Lamentaciones capítulo 1. Lamentaciones capítulo 1. Hemos llegado ya, pues hemos estudiado ya todos los libros del Testamento Antiguo menos Lamentaciones. Pero ha llegado su turno, justamente en tiempo. Ha sido el último para nosotros, porque jamás he tenido prisa de exponerlo. Porque, como veremos, es un libro sumamente triste. Lo que tuvimos en Amós fue escrito justamente antes de la destrucción de Israel en el norte. Pero Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías después de la destrucción de Jerusalén en el sur. Y si intentamos aplicar esto a nuestros tiempos, Amós fue antes del juicio, Lamentación era después de grandes juicios, pero nosotros estamos viviendo en medio de grandes juicios. No sabemos si todo eso va a terminar pronto, con la gente arrepintiéndose, regresando a Dios, o si se pondrán aún más tercos en sus perversiones y sus violencias. En tal caso, será necesario concluir que apenas estamos empezando nuestros días de juicio y de lágrimas. Con esto, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Bajo David y bajo Salomón, Jerusalén era una ciudad bien respetada. Como que cuando la reina del sur vino y estaba muy asombrada de la gloria de Salomón. Pero en las últimas décadas de esa temporada ha sido más y más dependiente de otras naciones, pagando por sus alianzas con tributos. Ella siendo cada vez más pobre y cada vez más débil. Y hay paralelos en el mundo moderno. El reino de Inglaterra dominaba gran parte del mundo, pero ahora es muy reducido. Algo semejante ha pasado con España y hasta Portugal. Y los Estados Unidos han sido honrados y temidos, pero en estos momentos nuestro futuro parece cada vez más incierto. Proverbios 14:34, si alguien quiere leer.
El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.
¿Es 14:34? No, ahí está.
La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones.
Amén, la justicia engrandece a la nación. Y por ese punto, esa nación era muy engrandecida por muchos años. Pero el pecado es afrenta de las naciones. Versículo 2. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. En los profetas, cuando hablan de sus amantes, habla de naciones como Egipto o Asiria, en que se confiaba en vez de andar confiando en su Dios. Y durante los años de las profecías de Jeremías, él fue conocido como el profeta que lloraba. Jeremías 9:1 dice, Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Pero Jerusalén realmente no mostraba mucho interés en lo que Jeremías dijo. La gente estaba en el mundo, querían seguir con las cosas del mundo. Pero llegando a este libro, era ella, la ciudad, que estaba hundiéndose en sus lágrimas. 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre. Se maltrataban a sus siervos. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Ir al cautiverio es perder toda tu libertad para estar otra vez en la esclavitud de otros. Hoy estamos en la víspera de la día de independencia de este país. Pero el futuro de nuestras libertades están bajo las sombras de grandes dudas. Si ha vivido aquí algún tiempo en ese condado, sabes que en esos tiempos te puedes ver fuegos artificiales en todos lados en la noche. Pero en este calado hora de Orange, la mayoría de estos espectáculos han sido cancelados. Cuatro, las calzadas de Sion tienen luto. Cuando dice las calzadas, está hablando de caminos. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Está hablando de alabanza. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes giman, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Dice en la poesía, porque todo el libro es como una poema de lamentaciones. Dice que hasta los caminos estaban llorando. Nadie fue a los servicios para alabar a Dios. ¿Y has notado que no hay mucho tráfico en los domingos? ¿En la mañana? Muchos aún antes de la crisis estaban abandonando las iglesias para dormir más en los domingos, después de mirar la televisión toda la noche. Pero ahora, con las iglesias grandes cerradas, hay cada vez menos tráfico en domingo por la mañana. Se puede decir que nuestros caminos están llorando. Y claro, ese país no es Israel ni Judá, pero como aquí hemos conocido la palabra de Dios, podemos ver paralelos. 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Ahora aquí, en un país que antes honraba a Dios, se puede ver más y más enemigos del reino de Cristo en las posiciones de poder, de autoridad y de influencia. No es ninguna sorpresa ver familias cristianas en que tienen sus hijos que están perdiendo todo su interés en el reino de Cristo. Se sienten más bien cómodos congregándose con los del mundo. 6. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Los recursos de Jerusalén, el pueblo de Dios, estaban acabando. Los fuertes que normalmente serían su protección ni tenían la fuerza de continuar. Como vimos estudiando este profeta hace mucho, Jeremías 52:6 dice, en el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Es que una cultura rica, de repente estaba reducida a los escombros. 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Era el pueblo de Dios. Dios estaba derramando sus más ricas bendiciones sobre ella. Dice, la miraron los enemigos y se burlaban de su caída. Aquí solamente en este año, nosotros podemos recordar de cosas agradables de antes. Cuando, por ejemplo, se pudo viajar sin preocupar por tu salud, por tu seguridad, a cualquier lugar. Hemos tenido hermanos que han ido a Hawái, a Nueva York, sin ningún problema. Y hubo un tiempo, recientemente, en que casi todos los que deseaban pudieran encontrar un buen trabajo. Hay una rica selección de deportes. Si uno deseaba jugar o ir, no estoy solamente hablando de fútbol, pero muchos deportes diferentes. Se pudiera ir a un estadio para observar o mirar en la televisión. Había una abundancia de restaurantes de toda forma. Y ahora, estos están cerrándose otra vez. En algunos casos, para no abrir nunca más. Y por supuesto, con ellos van a desaparecer los trabajos de cocineros, servidores y otros que ganaban sus vidas por la comida. Tuvimos grandes centros comerciales. Hay uno aquí cerca que está cerrada. Laguna Hills. Hay otro en Irvine. Pocos están abiertos. Hay uno cerca de mi casa. El gran comercio de Mission Viejo. Entraba ahí, casi no hay nadie. Y es difícil manejar su carro en los caminos de atrás, porque no han cortado los arbustos. Y se pueden arrastrar a su carro porque sin ingresos ni tienen el dinero para pagar a los jardineros. Y yo pudiera extender la lista mucho más, hablando del cine, de las playas que desean cerrar otra vez, y las muchas iglesias enormes aquí, en esta área, que tienen casi un medio año cerradas. 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Podemos preguntar, ¿por qué Dios nos ha dado un libro tan triste? Que traté de evitar todos estos años. Pero en realidad es un acto de compasión. Tenemos que entender que tarde o temprano Dios juzgará la maldad de su pueblo. Y cuando vienen tales juicios, hay lágrimas, demasiadas lágrimas. Hasta Cristo lloraba sobre Jerusalén cuando más tarde, siglos en el futuro, cuando estaban otra vez en la rebelión y Cristo sabía que su padre iba a mandar a los romanos sobre ellos. Mateo 23:37 dice, Cristo, Jerusalén, Jerusalén, que mates a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Eso no solamente pasó una vez al pueblo de Dios. El corazón de Dios es de compasión, pero como justo tiene que responder. 9. Su inmundicia está en sus faldas, hablando de Jerusalén. Como muchacha, no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Cuando dice, y no se acordó de su fin, es un punto interesante. que todo esto fue anunciado muchos siglos atrás en el libro de Deuteronomio. Si alguien quiere leer Deuteronomio 32, 29.
Dice, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera.
Amén. Dios ha revelado que si uno va por el camino de la rebelión, de la porquería, hay algo que te espera al fin de este camino. Y Dios dice, ojalá fueran sabios, que se comprendieron. Y está, parece que en versículo 9 está citando esto. Y claro, hay promesas hasta en el Nuevo Testamento para los que abandonen a la moralidad bíblica, como ha pasado en este país. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí en muchas otras partes del mundo, hemos sembrado para la carne. Más y más. Y ahora estamos empezando a segar la corrupción en grande. 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Dios tenía reglas en contra de los paganos, los que no sabían nada de él, entrando en los lugares sagrados del templo. Pero ahora, en el tiempo de este libro, bajo los juicios, estos estaban entrando para sacar todo. Es como que Dios mandaba saqueos, como una forma de juicio, como está haciendo también ahora. Y habrá muchos que no querrán pensar que todo esto fue mandado por Dios. Pero vemos en este capítulo que es la manera correcta de interpretar las cosas. 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Una cosa interesante ahora es la manera en que muchas ciudades grandes ya están reduciendo el dinero, el presupuesto para la policía. Dicen, no, la policía no vale. Hay que abandonar ese oficio de policía. Y los que manejan los camiones grandes han dicho que sin esa protección, ellos ni van a entrar en estas áreas para entregar las cosas a los mercados. Y muchos mercados pequeños ya están abandonando estas ciudades, dejando a los pobres sin opciones. Si el arrepentimiento no llega pronto, si los pueblos no regresen al Dios Santo, será posible ver grandes hambres en algunas partes de este país. 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Está rogando por un poco de compasión. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ahora el profeta habla como que él es la ciudad, rogando por un poco de compasión. Hubo un hombre afroamericano en el estado de Washington, y se mataron a su hijo hace unas semanas en ese proyecto allá en Seattle. Y él dijo que cuando se mataron a su hijo de 19 años, nadie llamó, nadie le llamó, ni de la policía, ni de la ciudad, ni del hospital. Los protocolos normales están desapareciéndose poco a poco, aquí mientras estamos descendiendo en el caos y en la confusión. 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Ahora, como en el versículo 12, se ve que todo esto vino del Señor. Además, el COVID no era un accidente de la naturaleza. Ni su impacto económico, ni los disturbios, ni los abusos policiales. Todo el paquete es un juicio que Dios ha mandado a un país que no quiere arrepentirse de su gran apostasía. Y es posible entenderlo porque en las escuelas del gobierno enseñan que el mundo no fue creado por Dios, sino que el mundo vino por accidente y que todos nosotros somos accidentes de la química. Y si no hay Dios creador, no somos más que unos animales o unos accidentes. Y la moralidad no existe, la obligación no existe. Solamente estamos regresando a la ley de la selva, en que los más fuertes van a dominar. 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Es correcto, hermanos. Número uno, reconocer que esto vino de Dios. Y número dos, que ha sido justo. Y claro, yo sé que no estoy predicando nada popular, pero es mi obligación exponer la verdad. Reconociendo que esto vino de Dios y que ha sido justo, y que deseamos ver un regreso a la santidad y la justicia, es la manera de poco a poco acabar con la pesadilla. 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor. Lagar es donde se aplastaban las uvas. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Los daños eran extensos. Simplemente porque no deseaban escuchar. El pueblo, como ahora, deseaba tener su armonía con el mundo, en vez de brillar la luz de la verdad. Pero cuando vinieron, las consecuencias eran insoportables. 16. Por esta causa lloro mis ojos. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. El Consolador para nosotros es el Espíritu Santo. Pero las iglesias pueden despedir hasta Él, abandonando su santidad. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si escucha la gente en las calles, no puede cumplir una frase sin salir con un montón de palabrotas. Muchos han salido de familias cristianas. 17. Sión extendió sus manos. No tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, y sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Es como que se extendió sus manos en desesperación, deseando un poco de consuelo. Pero fue negado. 18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y claro, nosotros hemos perdido en este país muchos jóvenes a los enemigos, y aún está pasando. Pero hay algo práctico en este verso. Por más duro que todo ha sido, se reconoce que vino de la mano de Dios y que fue justo. Eso es lo que dice: Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Cuando se llegan a este punto de reconocer esto, los cambios positivos pueden empezar y la esperanza puede regresar. 19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con que entretener su vida. Sus amantes eran otros países, en vez de buscar la protección de Dios. Cualquier idolatría que tenemos en la vida moderna, cuentas bancarias, jubilaciones, o lo que sea. Y dice aquí que no tenía ni guía espiritual, ni anciano de sabiduría, porque ellos mismos tuvieron que dedicarse a nada más que la búsqueda de comida. Y si ellos estaban así, los líderes, peor para los demás. 20. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Aquí también el profeta recordaba las profecías del libro de Deuteronomio. Por dentro y por fuera había peligros. Voy a citar uno más y estamos casi cerrando. Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, Dios hablando, y ardrá hasta las profundidades de Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente y peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Moisés, por profecía divina, vio todo esto llegando. Y te puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo si estoy viviendo una vida más o menos en los caminos de Dios? Pero hermano, cuando toda tu cultura alrededor está cayendo bajo el juicio de Dios, serás afectado. Jeremías era un hombre justo, pero estaba en medio de todo esto sintiéndolo. Daniel era un hombre justo, pero toda su cultura estaba cayendo. Y él sentía algo del desastre. 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran de lo que tú hiciste. Hablando de Dios. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Conociendo la palabra, sabían que la promesa era de que el juicio empezaba con la casa del Señor, pero no se quedaba con ellos. Llamando por los demás juicios, mostraba que ya no se confiaban en sus amantes como su ayuda. Último verso, y estamos cerrando, 22. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Hay una dulce resignación en estas oraciones. Se aceptaron que los juicios, sus desastres vinieron de Dios, y confesaban que todo era justo. Esa es la manera de empezar algo nuevo que puede prosperar. De otra manera, viviendo en la negación, dice, ¿qué tiene? ¿Dónde vino todo esto? ¿Es un accidente? O diferentes partidos políticos echando la culpa a un lado al otro. Así, las lágrimas se continúan con más lágrimas, hasta una vida de demasiadas lágrimas. Aplicación. Hermanos, vivimos en tiempos ahora en que exigen que todo sea tolerado. Por más vil que sean sus nuevas locuras, lo tienes que aceptar, según ellos, como el nuevo normal. ¿Pero es esto bíblico? ¿Qué es lo que aprendimos aquí en el libro de Efesios? Unos libros atrás, en Efesios 5:1 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Realmente en este país los cristianos no han tenido el valor de reprender cuando era el tiempo. Pero si tú quieres vivir como alguien que tiene visiones de algo mejor para esa cultura podrida, si tú quieres vivir como persona de influencia para hacer cambios positivos, entonces quiero orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que nos ha dado un libro difícil, pero con tu Espíritu Santo nos vas a guiar. Nos vas a llenar con tu Santo Espíritu para estar fuertes en medio de todo esto, para brillar tu luz, Señor, mientras otros están perdiendo toda confianza. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a personas que viven en temor para que entren en tu gran luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si acaso hay peticiones de oración.